Hola, soy Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación. Estamos acá para acompañarte, para dejar en claro también que lo más importante en este momento es que nos cuidemos entre todos y todas. Que te quedes en tu casa, que es la manera de cuidarnos. Pero también debemos asumir el desafío de seguir educando. Sabemos que tu escuela es irreemplazable, como también lo es tu maestro y tu maestra. Pero queremos estar ahí. Queremos llevarte todas estas herramientas para que podamos, entre todos, asumir este gran desafío de llevar a la escuela, esa escuela irreemplazable, a nuestros hogares. Que puedas trabajar con tu mamá, con tu papá, con todos los adultos de tu familia, para seguir aprendiendo. Frente a la radio, ¿no? Esta radio tan importante que llega a distintos puntos de la Argentina. Sentado en una mesa, con los cuadernos que estamos distribuyendo para que lleguen a todos los argentinos y las argentinas, también con las 14 horas de televisión diaria, esos 7 programas que estamos produciendo, que intentamos recrear esas clases para que puedas trabajar con tu maestro y tu maestra a la distancia y seguir aprendiendo. Te pedimos que te cuides, que es la manera de cuidarnos todos, pero también te pedimos a vos y a tu familia que sigamos transitando el desafío de seguir aprendiendo. Te invitamos también a entrar a nuestro portal seguimoseducando.gov.ar, que es un portal de navegación gratuita, y ahí también vas a tener todo el material que vas a poder encontrar y vas a escuchar en este programa de radio que intenta recrear el aula, llevar el aula a tu hogar, con una maestra, con un maestro que te va a acompañar. Sigamos educando, sigamos aprendiendo, que es lo más importante de cara al futuro. Muchas gracias.
Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Luciana Geuna y estoy en esta enorme aula abierta que es la radio, que llega a tu casa, que vos sos chiquito, sos grande, sos mamá, sos papá, sos maestra, sos alumno o alumna, podés estar en la Quiaca escuchándonos. Estamos adentro de tu casa en Tartagal, en Las Lomitas, en el sur también. Podemos estar en Viedma, en El Bolsón, en Esquel, en el centro, en Rosario, en Córdoba. Estamos en toda la Argentina, en tu radio y en tu casa, haciendo esta aula abierta. Esta idea de que la radio sea tu escuela también, porque a la escuela no podés ir en estos días por el coronavirus. Entonces, no la reemplazamos, pero te la llevamos un poquito a tu casa. En el programa Seguimos Educando. Y acá conmigo está la que sabe, porque yo hasta ahora solo te estoy invitando a venir a nuestra escuela. Está Sabrina Flax, es maestra de una escuela pública de acá, de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Sabrina, bienvenida.
Hola Luciana, gracias. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que bien, espero que se estén quedando en su casa. Y acá, como decía Luciana, los vamos a estar acompañando. Les mando un gran cariño a todas las chicas y los chicos y a sus familias que están haciendo un gran esfuerzo quedándose en su casa y aprendiendo junto a nosotras. Y también a todas las maestras y los maestros de la República Argentina que también están haciendo un gran esfuerzo y trabajando desde sus casas, desde una virtualidad, inventando, reinventándonos todos los días para seguir educando.
Y a mí me gusta esta idea, ¿no? De cerrar los ojos y escucharte, Sabrina, porque las clases estamos acostumbrados todos desde chiquito a que la maestra la vemos, pero no la estamos viendo ahora, la estamos escuchando en la radio de casa. No te estamos viendo por internet en este momento, te estamos escuchando, Sabrina. Y hoy tenemos, como cualquier clase, lengua, matemática y sociales, ¿es así? Otro día me vas a hacer biología, me parece.
Ciencias naturales.
Ciencias naturales, estoy grande yo.
Sí, hoy vamos a arrancar con prácticas del lenguaje, sí. Así que hay que prestar mucha atención.
A ver, ¿qué sería? ¿Con qué empezaríamos hoy, Sabri, con prácticas del lenguaje?
Vamos a estar trabajando con los cuentos de terror. Me imagino que a lo largo de la vida de ustedes habrán escuchado un montón de cuentos, cientos de cuentos, cuentos de todos los colores. Algunos me imagino que habrán sido muy divertidos y otros a veces nos aburren un poco. Algunos seguro lo leyeron en la escuela, otros en casa, otros se los leyó la maestra y otros seguramente se los habrá leído algún familiar. Quizá algunos leyeron solos y solas y otros habrán leído con amigos y amigas. A lo largo de la historia, las personas han contado cuentos. algunos se transmiten de forma oral y otros se escriben para que no se pierdan con el tiempo. Uh-huh. En muchos casos, no sé si no en todos, no sé vos qué opinás, Lu, que los cuentos expresan emociones, porque sí, me parece que tienen la intención de generar alguna emoción en las personas que lo leen o los escuchan. ¿Qué tipos de cuentos vos conocés?
Yo conozco cuentos de todos los colores. Tengo hijos muy chiquitos a los que les leo cuentos todas las noches. Cuentos de emociones, cuentos de aventuras, hay cuentos de terror, cuentos de zombies.
Sí, hoy vamos a hablar de esos cuentos. Cuentos de terror, esos cuentos que te dan mucho miedo.
Miedo como el coronavirus, no. Al coronavirus no le queremos tener miedo.
No le tenemos miedo porque...
tener cuidado.
Exacto. Bueno, pero ¿sabes una curiosidad muy importante que estuve investigando? Que los miedos tienen historia. Por ejemplo, en la prehistoria, las personas que vivían en la prehistoria seguramente tendrían miedo a los mamuts. En la antigüedad, ¿a qué tendrían miedo? Miren si les tocaba trabajar en la construcción de una pirámide.
Miedo de caerte cuando la construís, ¿no?
Totalmente.
Miedo de que aparezca una momia.
Tal cual. O también yo pensé, si te tocaba nacer en la realeza, a mí me daría miedo que me envenene un familiar, por ejemplo.
Sí, o que me aparezca un fantasma en esos castillos.
También.
Pánico.
Si te toca ser gladiador o gladiadora, ¿no? Que te coma un león.
Claro,
¿no?
Por supuesto
eso
que sí.
También es importante.
Que me corra nomás ya me daría miedo.
Tal cual. O si te toca nacer en la Edad Media, que te ahogues en el océano en el viaje de ultramar o que te coma un monstruo marino.
O en el barco de Marco Polo. También. Me moriría de miedo.
Bueno, y en la actualidad hay muchos miedos. ¿Vos a qué le tenés miedo?
Qué difícil. A los fantasmas no, ya estoy grande. A la noche, un poco me da todavía miedo la oscuridad, a mí te digo, ¿eh? Sola en casa de noche me da un poco de miedo.
Bueno, está bueno porque...
A los zombies, no sé.
Un poco también, ¿no? Bueno, ¿y sabes qué? Hay otra cosa, otra curiosidad sobre el miedo, que es que a veces se manifiesta en el cuerpo, ¿viste? Cuando se te pone la piel de gallina,
sí,
tenés un sudor frío en la nuca, el corazón de repente te empieza a latir así como pom, 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 la respiración agitada. Es ahí cuando podemos hablar de que tenemos pánico.
Sí.
Y la palabra pánico tiene una etimología, es decir, tiene un origen que viene del nombre del dios Pan, del griego.
¿Mira?
Y que es que justamente se dice que es pánico porque él hacía apariciones por las noches y generaba un terror muy fuerte a las personas que lo veían, o también generaba mucho terror las cuevas en las que él vivía y a las personas que visitaba. Esas cuevas les daba mucho, mucho miedo, pero...
¿Pan se llamaba el dios griego?
Pan.
Ah, de ahí tenemos tanto pánico, mira.
Sí.
No sabía.
Pero volviendo a los cuentos.
Aprendo yo, que estoy grande.
A ustedes, que están del otro lado de este sonido, de esta voz, les pregunto, ¿leyeron alguna vez un cuento de miedo, pero de esos miedos de verdad? Esos miedos que te dejan la piel de gallina y que por las noches te hacen tener tantas, tantas pesadillas que no te animás a salir de debajo de la frazada. Bueno, antes de empezar a leer, de escuchar este cuento que tenemos preparado, les propongo que cierren los ojos y decidan cuáles de las siguientes palabras les hacen pensar en un cuento de miedo. Bueno,
a ver.
¿Cerraron los ojos?
Yo los tengo cerrados.
Bien. La lista es blanco, cementerio, sangre, cariño, rata, espejo, mar, oscuridad, gritos, sudor, computadora, amigas, teléfono, lluvia, botella, muñeco, castillo y elefante. ¿Y cuáles de esas palabras les hace pensar en un cuento de miedo? Ahora la propuesta que les tengo es que para el encuentro que viene tienen que escribir 10 palabras que les hagan pensar en cuentos de miedo. Claro, pueden usar algunas de las palabras que ya dijimos nosotras. Y ahora que ya empiezan a pensar en esta lista tenebrosa, ¿te parece, Lu,
si escuchamos un cuento de terror? Ahora sí, pero antes yo quiero que todos tomen papel y lápiz y vayan anotando. Y volvemos en un ratito.
¿Tenés la lapicera? ¿Abriste el cuaderno? ¿Seguimos? Aprendiendo juntos. Seguimos educando.
Acá con Sabrina ya hace un ratito hablamos de los cuentos de terror. Ya dio algunas tareas, Sabrina, después las vamos a repasar. Pero más que tareas, en ejercicios hermosos sobre el miedo, sobre cómo jugar con el miedo. Y cuando pensamos en el miedo, pensamos en los cuentos de terror. Y cuando pensamos en los cuentos de terror, cómo nos gusta que nos lean lindo un cuento, ¿no? Les gusta a los chicos y también les gusta a los grandes.
Sí.
Vamos a escuchar un lujo la que tenemos ahora. Soledad Villamil, no necesita más presentación, que nos va a leer un cuento que se llama Hay fantasmas en mi cuarto.
Hay fantasmas en mi cuarto, de Mercedes Pérez Savi. No sé quién apagó la luz, pero mi cuarto quedó oscuro. Debía avanzar, pero ¿hacia dónde? Sentía la presencia de ellos acosándome en el silencio. Sí, lo sabía, estaban allí, en algún rincón mirándome desde arriba o al ras del piso. Un jadeo orientó mis pasos. Una risa sarcástica los desvió. ¡Au! Se alternaron los sonidos, risas, gemidos, risotadas, aullidos. Tropecé, giré velozmente. Estaban allí, lo sabía. Los dedos de mis manos buscaban a tientas una porción de algo conocido. La madera lateral de mi cama, la punta redondeada de mi mesa de luz, el almohadón con flecos, los pelos lanudos de mi muñeca. Tambaleé. Mis ojos aquietados no parpadearon. Busqué contra lo que supuse que era la ventana cerrada, pero estaba abierta. Un aire fresco de tormenta la delató. Mi codo derecho rozó con algo. La pila de cajas vacías de zapatos se vino abajo. Ruidos pequeños, risas grandes. Apenas me detuve. Mi pie corrió una caja y seguí paso a paso, como mi corazón. De repente, un silencio expectante y traicionero copó el lugar. Nadie reía, nadie jadeaba, pero yo sabía que estaban ahí, ocultos, conteniendo el aire, hasta que en un instante sin medida palpé la forma de un rostro caliente, un cuerpo enrollado, agitado. ¿Quieres saber cómo sigue? Tenés que seguir leyendo. Soy Soledad Villamil y quiero decirles que en estos días en el que nos toca quedarnos en casa para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás, es una muy buena idea agarrar libros y leer. Leer para uno y leer para otros, para los demás, para los hermanos, para los hijos, para los padres. La lectura es una extraordinaria amiga en tiempos como estos.
Ahí lo decía Soledad Villamil, es una extraordinaria idea agarrar libros y leer, leerle a todos. Y Soledad nos dejó a todos, no sé si vos estás escuchando hasta recién el cuento Hay fantasmas en mi cuarto que te leía Soledad Villamil, viste que en un momento dijo, pará, seguilo vos. Bueno, hoy como estamos acá con Sabrina y tenemos el remate de este cuento hermoso, vamos a leer la parte terrorífica, Sabrina, de este cuento, el final.
Bien. La luz de la lámpara del techo y la voz de Nicolás quebraron el sortilegio. No vale, Eloísa, espiaste, tenés que empezar de nuevo. Ofendida me arranqué el pañuelo de mis ojos. Una lluvia de colores brillantes se mezcló con mi rabia y le dije, sos un tramposo, yo al cuarto oscuro no juego más. Y mientras me alejé presurosa, los demás salieron de sus escondites para seguirme con sus caras de fantasmas desilusionados. Lo sabía.
Wow.
Así que había fantasmas en su
por
cuarto.
Por eso. Yo pensé que todo esto terminaba en que no había fantasmas.
No, había. Ella todo el tiempo está diciendo, lo sabía.
Lo sabía y era verdad.
Era verdad.
Los fantasmas existen.
Al parecer.
En este cuento.
Bueno, ¿recuerdan que antes de leer el cuento, les propusimos que hagan una lista con las palabras que les hagan pensar en cuentos de miedo? ¿A ustedes qué les pareció este cuento? ¿Les dio miedo? ¿No les dio miedo? ¿Qué sensaciones les fue generando?
Porque aparte hay chicos que nos están escuchando en toda la Argentina, en los rincones más inhóspitos de la Argentina, además, donde, viste que yo cuando era chica había un campito enfrente de mi casa que si te metías por un lugar, a mí me da miedo. Entonces cada uno debe vivir en un lugar donde debe tener ese rinconcito que te da miedo, que mejor ahí no vas, que tiene una cueva o esos lugares donde no sabemos lo que hay adentro y nos da bastante miedo, ¿no?
Bueno, de hecho, imagínate que esta historia transcurre en un cuarto.
Sí.
Y los cuentos de terror tienen características propias que nos meten en un clima de miedo. Por ejemplo, yo ahora les propongo que pensemos en las palabras que van apareciendo en la historia y que nos ayudan a armar ese clima, ese ambiente de miedo. Por ejemplo, el tema de la luz. Vos antes habías dicho que te daba un poco de miedo la oscuridad. Sí. ¿Esta historia transcurre en la oscuridad o con la luz encendida? Bueno, si es el cuarto oscuro...
¿Puedo responder?
Claro.
Está oscuro.
Claro.
Los gritos. ¿Viste cuando escuchás gritos lejanos?
Oh. Bueno, la oscuridad en este cuento es un elemento clave. ¿Por qué? Porque precisamente el relato va describiendo lo que Eloísa percibe con sus sentidos, con su cuerpo, en un ambiente oscuro donde la visión está afectada por el pañuelo que tiene en sus ojos.
Tengo una pregunta, maestra.
Sí.
No, a mí lo que me da mucho miedo, viste que a veces la habitación está oscura, pero te entra un rayo de luz de afuera y las sombras me dan un miedo. Cuando una cosa chiquita se vuelve una sombra gigante, me da bastante miedo.
Sí, 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 sí. Es bastante tenebroso eso. Incluso, ¿sabes qué? La autora elige la palabra también silencio y dice algo sobre el silencio. Dice que es un silencio expectante y traicionero. Y esta sensación inquietante que le provoca el silencio puede sentirla gracias a que está inmersa en la oscuridad de su cuarto. Porque viste que cuando vemos, quizá los otros sentidos no están tan alertas.
Es verdad.
Y cuando tenemos los ojos tapados o estamos en oscuridad, se ve que los sentidos empiezan a tener mayor sensibilidad. Acá entonces vemos cómo la oscuridad y el silencio están relacionados y son dos elementos importantes en esta historia para crear un clima de miedo. Pero me quedé pensando en esto del silencio o del ruido, ¿no? ¿A vos qué te da más miedo, el silencio o los ruidos?
No, el silencio porque empezás a escuchar ruidos que no están. Cuando está todo muy en silencio, escuchar pasos, cosas que no están, crujir de madera que decís hay alguien acá dentro de mi cuarto.
Sí, sí, eso me parece que nos pone los pelos de punta, ¿no?
Claro.
Sí.
Yo anoto porque tengo que anotar, ¿no? El ejercicio,
claro,
es que hay que anotar las palabras que nos ayuden a construir historias de terror.
Sí, tal cual. ¿Sabes qué? Hablando de esto del ruido, hay una leyenda que es propia del noreste de nuestro país y también de nuestros países vecinos, Brasil y Paraguay, que es la leyenda del Jacija Teré. Que se trata de, es un hombrecito rubio que tiene los pies al revés y que camina ayudado por un bastón. Y según dice la leyenda, hace un silbido muy, muy, muy fuerte y que entonces atrae y de esa manera atrapa a las niñas y los niños y juega con ellas y ellos hasta que se cansa. Y luego los pobres no te quedan medio atontados y no saben cómo volver a su casa.
Jacija Teré,
exactamente. Ya. Y lo llamativo de esta leyenda, al contrario de quizá el cuento de que leímos recién, es del ruido, ¿no? Este ruido que hace este hombrecito y que los chicos y las chicas quieren saber de dónde viene este ruido. Entonces van a buscarlo y así quedan enganchados con este ruido.
Sí. Yo te digo, mi papá es del campo. Cuando nosotros éramos chicos en la casa del campo, que estaba sola en el medio del campo, había una leyenda que todos la creíamos, que había unas mujeres que estaban en el monte y que tiraban unas luces, que habían muerto y que tiraban luces y nos daba mucho miedo quedarnos a dormir ahí. Te digo, más de una vez vi pasar una luz que no conocía, ¿eh?
Claro, sí, sí, hay leyendas de todo tipo.
Lados,
por todos lados
leyendas de miedo.
Sí, bueno, entonces... Retomando, ¿no? Lo que venimos diciendo.
Estoy dispersa, perdón.
No. Tenemos un cuento donde el silencio es clave para generar el clima de miedo y una leyenda donde el ruido es fundamental para atrapar a las niñas y los niños. Por eso es importante saber qué es lo que queremos provocar, ¿no? En el lector o la lectora que está con este cuento. Hay algunos escritores o escritoras que eligen pensar en el silencio y otros que eligen pensar en los ruidos para generar este clima de miedo.
Ahora, Sabri, vos decís entonces que si todos los chicos que nos están escuchando tienen ganas, anotan las palabras de miedo y pueden construir su propio cuento de miedo.
Y están muy cercanos a poder hacerlo. Ahora estamos pensando, sí, en esto de las palabras que pueden generar el clima de miedo. Hay otra tarea que me parece que está bueno proponerles, que es que nos cuenten cómo son los ruidos que les dan miedo. si hay ruidos así como un silbido o ruidos como son golpes de puerta o pisadas, y que entonces con las palabras que escribieron antes y con estos nuevos ruidos pueden pensar también en las sensaciones que les provocan en el cuerpo. Por ejemplo, esto que decíamos antes de la respiración agitada, del sudor, y de esa manera vamos a poder ir armando, como vos decías, esta historia de miedo.
Este relato de miedo que... A lo mejor sí te ayuda, porque para, estamos todos adentro de casa estos días, de Ushuaia a la Quiaca, todos adentro de casa. O sea que a lo mejor jugando con las palabras te sentás con tu mamá, tu papá, tu hermana más grande, tu hermana más grande, tu abuela si está haciendo la cuarentena con vos o tu abuelo, y con esas palabras pueden ponerse a jugar, ¿no? Y armar historias, las pueden escribir, las pueden actuar.
Sí.
Pueden armar en tu casa un teatro también, ¿no?
Ah, sí, eso estaría buenísimo.
Se apaga la luz y hacen el teatro del terror.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Pobre Sabri, le lleno la clase de ideas que son mías.
No, pero están espectaculares.
Estamos
espectaculares.
Todos en casa haciendo lo que podemos,
y claro,
también.
Sí.
Pero te voy a dar una pregunta. Sí. Esto más que maestra, no sé, es como... ¿A los juegos estos de terror, jugamos de día o jugamos de noche?
Y de noche es más espeluznante. De noche te puede poner más los pelos de punta.
Pero bueno, después hay que animarse a dormir, ¿no?
Claro, sí,
a mí,
sí.
Te digo, haces un cuento... ¡Uy! Perdóname, pero fui alumna y los que están escuchando también son alumnos y alumnas. Entonces, cuando suena el timbre, ¡chao! ¡Recreo!
¡Recreo!
Aprendimos hoy, sigue sonando en la radio. Seguimos educando.